Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Comienza la tarde de COPE y lo primero, actualizamos la información con José Luis Pérez. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes. Pues mira, hoy tenemos mucha economía y si lo analizamos en conjunto, todos los papeles que tenemos encima de la mesa, la verdad es que da como para pensar y no del todo bien. Por ejemplo, en la macroeconomía, el Banco de España ha revisado y ha revisado a la baja sus datos de crecimiento de nuestra economía. Es verdad que todavía siguen siendo datos de crecimiento y además de un crecimiento importante, vigoroso, de un 2,7%, pero lo revisa una décima a la baja. Otro dato, una de las principales empresas del país, que es el Banco de Santander, ha anunciado que va a cerrar oficinas bancarias y que también tendrá que acometer despidos. Y de la economía, si quieres, un poco más real, también hay otro dato con una ligera bajada, que es el dato de matriculaciones, o sea, de venta de coches nuevos. Así que, con todos esos datos encima de la mesa, le hemos preguntado al catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, a Rafael Pampillón, si es para preocuparse, si viene tormenta. Y hombre, nos ha dicho que, de momento, los fundamentales que dicen los economistas no son malos, no son del todo malos, porque se va a seguir creando empleo, se sigue creando empleo, pero insisten que una de las claves para saber si vamos a poder capear este temporal económico, es el gobierno, que sale o bien de los acuerdos o bien de unas cada vez parecen más cercanas elecciones el 26 de junio. Digo cada vez parecen más cercanas las elecciones, Ángel, porque si repasas la agenda de todos los partidos, además de este fin de semana, oye, parece la agenda de una campaña o precampaña electoral. Y una cosa más, un dato curioso. Fíjate, los jóvenes que hacen voluntariado, que dedican parte de su tiempo libre a ayudar a los demás, no solo se enriquecen por dentro, también incluso por fuera, porque tienen más posibilidades de encontrar trabajo.
Mira tú.
Gracias. Ahí lo dejo.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Chao.
Hoy no hay nada nuevo, ya lo has oído. Pedro, Pablo, Montoro, Albert, los protagonistas de estos días, pues siguen ahí con su jerga, ¿verdad, Rubén?
Con sus cosas.
Con sus cosas, con su jerga. Como me ha apuntado aquí el amigo Corral, visto el politiqueo patrio y oída la monserga habitual, te pido o te aconsejo que escuches a nuestro invitado de las 4, a las 3 en Canarias. Hemos hecho radio, quizá lo recuerdes, en un centro de Cáritas aquí en Madrid. Hace nada estuvimos en los locales de Cáritas en Sicilia, en Catania. Nosotros hemos ido. Y hoy nos acompañará el presidente de Cáritas a nivel mundial, Monseñor Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila. Pobreza, familia, refugiados, personas. A partir de dentro de un rato, Monseñor Tagle, presidente de Cáritas Mundial, aquí, en la tarde. Además de todo esto, hay historias que nos han llamado mucho la atención y que no te puedes perder. Como por ejemplo, estas. ¿Cómo te quedarías si te encuentras en plena calle con una mujer disfrazada de Rambo o con alguien vestido de bailarina asiática? Flipando, ¿no? Bueno, pues eso les ha pasado a varios viandantes que paseaban por la Plaza de España cuando han visto a varias personas disfrazadas, una especie de performance con armas de juguete. Espérate a la explicación. Ángel Correas, buenas tardes.
Buenas tardes. Nadie se lo hubiera imaginado, la Rambo de cinta rosa y una metralleta del todo a 100 y los chicos haciendo de bailarina y de flamenca eran en realidad agentes de la Guardia Civil realizando una prueba para ingresar en el servicio de información. Así se lo confesaron a la policía local, no sin antes intentar pasar por actores de teatro callejero. Y aunque la prueba pudo resultar un error, lo cierto es que a nadie se le pasó por la cabeza que fueran guardias civiles. De todo menos eso. Nadie sospechó de su verdadera identidad, así que no salió tan mal. Este tipo de pruebas al límite y fuera de lo común se realizan en todos los servicios de inteligencia como el CNI o la policía. Hay que recordar que esta gente después se la juega por la seguridad de todos, y si te estás jugando el pellejo y tienes que bailar la danza del vientre en plena Plaza de España, pues se baila. Una sonrisa para la anécdota y todo el respeto para su trabajo.
Hombre, depende de quién la baile, ¿no? Que hay alguno como saquen la panza para bailar la danza del vientre. De Nuriarte. Ahora te quiero llevar al hotel más caro del mundo. Está en Macao y pasar una noche te puede costar entre 70.000 y 100.000 dólares. Eso no es dinero, Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Sí, sí, es dinero. Que sí, hombre, que sí. El hotel se llama El 13 y pertenece al multimillonario chino Stephen Hung. Y la broma le ha costado ni más
lo
ni menos.
Lo del Stephen es muy chino.
Sí, y Hung también.
Lo de Hung, sí.
La broma le ha costado ni más ni menos que 1.400 millones de dólares. El hotelito va a tener unas 200 habitaciones. He estado investigando y al parecer hay dos tipos de suites. Por un lado tenemos las estándar, las normales.
Está investigando. Ahora.
pasado...
Sí, ha estado una noche ahí.
No te lo vas a creer, pero he pasado toda la mañana en esto.
Sí, no, ya, sí me lo creo.
Te decía...
El problema es que sí me lo creo.
Que hay dos tipos de habitaciones. Las estándar, 185 metros cuadrados, un solo dormitorio, una cama king size y un bonito y coqueto cuarto de baño decorado con motivos romanos. Por otro están ya las de lujo. Estas miden 2.800 metros cuadrados.
Las nuestras.
Estas son las nuestras. Bien. He echado cuentas y te lo traduzco en euros. Un saludo a Roberto, que a lo mejor es el que te está llamando.
No, no está llamando nadie ahora.
He echado cuentas y te lo traduzco en euros. Pasar una noche en el hotel te sale de entre 60.000 y 88.000 euros. Te preguntarás qué tiene. Bueno, pues de entrada te digo que imita el Palacio de Versalles y que posee una decoración al estilo Luis XIII. Además tiene otros detallitos, como que las camas de matrimonio tengan baldaquín, que te atienda un mayordomo las 24 horas del día, que un chofer vaya al aeropuerto a buscarte con un Rolls Royce, que cada suite tenga acceso directo al ascensor o que puedas relajarte los 13 baños termales de mármol al estilo romano de que dispone. Por cierto, también se puede comer bien, ya que en el recinto se van a abrir 6 restaurantes, alguno de ellos con 3 estrellas Michelin. El dueño dice que se trata de una obra de amor a la humanidad y que ha contratado a un equipo de gente que ha puesto en el proyecto hasta su última gota de creatividad. Hay que decir que la inauguración oficialmente va a ser este verano, se calcula que en el próximo mes de junio, de momento no hay reservas, y bueno, así ha decidido gastarse el dinero este excéntrico multimillonario.
Pues mira, se confirma. Teníamos ligeras sospechas, pero ya tenemos datos que lo demuestran. 2 de cada 3 conductores ignora cómo entrar en una rotonda. Me parece que 1 de cada 3 lo sepa, ya me parece mucho. Alicia Ramírez.
Oye, una cosita antes, Expósito. Las rotondas son eso que se han inventado para poner las esculturas feas que no quiere nadie, ¿no?
Sí.
Vale, correcto. Bueno, pues te cuento. Una compañía de seguros es la que ha hecho el estudio y ha descubierto que 1 de cada 3 conductores no sabe que las rotondas únicamente se pueden abandonar por el carril exterior. ¿Tú lo sabías?
No.
Vale.
O sí, no sé. Yo me hago un lío. Yo llego y hago lo que puedo. No me pongas a teorizar.
Venga, vale. Pues otra cosita. 2 de cada 3 desconocen que la prioridad en estas vías siempre la tiene el vehículo que antes incorpora a ellas. Pero lo más raro, uno, que hasta el 40% de los conductores desconoce que los grupos de ciclistas deben considerarse como un solo vehículo y que los coches no deben incorporarse a las rotondas si con ellos están dividiendo al conjunto.
Joder, pues vaya lío. Casi mejor buscarse la vida.
Ir en taxi, vos.
Poner semáforos, hombre.
Y que aprenda el taxista, claro.
Claro, también. Bueno, sobre los accidentes, apuntad. Casi la mitad se produjo por una colisión trasera cuando el coche estaba parado esperando para acceder a la rotonda. El 25 mientras se circulaba por ellas. Y el 22 cuando el vehículo procedía a salir. A pesar de las estadísticas, esto es lo que más me gusta, el estudio desvela que las rotondas son un tramo de vía muy seguro, en el que durante el año pasado solo se produjo el 5% del total de los accidentes.
Pero es que casi siempre va despacio.
Eso tú.
Dentro de lo malo, casi todos los golpes son ahí dando cuenta.
Sí, son flojitos.
Pariolo. Gracias, Alice.
De nada.
Está investigando.
Estoy investigando, dice Jorge, por ese Google.
El hotel en Macao, ala, investigando.
¿A qué te crees que fuimos a la fragata? ¿Investigar?
En la red de que, sí, igualito.
En la red de que... Los oyentes siguen hablando de economía porque el Banco de España ha frenado el crecimiento para este año y hay preocupación, nos dice Pedro. No sé qué dirán los expertos, pero estas cifras se deben a la falta de gobierno. Julián, Ángel, los políticos mientras no hay gobierno siguen cobrando. Igual si se quedasen sin sueldo tarda menos en tomar decisiones.
Siguen cobrando.
Y Gloria.
Se confirma.
Es necesaria la estabilidad política para que nuestra economía crezca. ¿Garantizará esa estabilidad un gobierno PSOE Podemos?
Ah, amigo. Apple cumple hoy 40 años. El 1 de abril de 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak fundaban la compañía.
Y de sus productos están hablando hoy en las redes. Crearon uno de los primeros ordenadores personales del mundo. Steve Wozniak lo diseñó y lo fabricó a mano. Y Jobs tuvo la idea de venderlo. La compañía ha sobrevivido a la ausencia de ambos. Uno de ellos se marchó en 1985 y después Jobs se fue en el 86, aunque volvió 11 años después para convertir en Apple en la compañía que todos conocemos ahora.
Esta noticia era mucho mejor la redacción original.
Ya me la imagino, ya.
No hace falta que conteste.
Ya me la imagino, ¿no? ¿Quién la citó, Necane?
Sí.
Bueno, vamos.
Porque ha estado investigando.
Ya. Mm-hmm. Ya, ya. Immaculate Fools anuncian gira por nuestro país.
Apuntad fechas: 14 de abril en Santander, 15 en Vitoria, sábado en Rentería, 17 en Gijón y 20 en Zaragoza. Entre el 85 y el 97, los Immaculate Fools editaron 6 trabajos, dejaron temas como Wish You Were Here, Common Jane y, naturalmente, Immaculate Fools.
Ya en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.